Cambio, 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 cambio. Dólar, euro, reales, cambio, pago más. Cambio, 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 cambio. Dólar, euro, reales, euro, real, cambio, cambio, pago más. Cambio, cambio,
cambio, cambio, cambio.
Dólares, reales, euro, euro, cambio más. Cambio, cambio,
cambio, dólares.
Cambio, cambio.
Fuera de agenda, cambio, cambio. La oral agresiva, Pedro acomoda. Pancho García sería, cambio. Fuera de agenda, cambio, cambio. Oficina, trabajo de mierda, música, ficción, cambio.
Fuera de agenda. Un programa con peso propio.
Esperemos que hayan terminado de desayunar o que si están por desayunar lo posterguen por lo menos una media horita, 40 minutos, sí. Porque hoy vamos a meternos, sobre todo para los que están asqueados con la política, con los malos manejos, con toda la mugre electoral, con todos los con todas las zancadillas políticas, con todo lo más mugriento de la política y que viven haciendo apelación a que les da asco lo que puede ser una contratación directa de una empresa de publicidad amiga de un funcionario, de lo que puede ser otro funcionario hablando cualquier cosa respecto de la muerte de un joven por desnutrición. Todo eso que les da asco les va a parecer simplemente una conducta reprochable, porque si quieren un informe asqueroso, lo vamos a presentar a continuación en Fuera de Agenda. Presentamos, abandonen esa media luna, el informe Vender el pis y vender la caca, primera parte.
Estoy donando yo.
¿Hace cuánto tiempo?
Creo que como 4 o 5 años. El otro día vi por un informe por la tele que se lo llevaban al Garrahan. No sé si es verdad o es mentira, porque dicen que es para las mamás que no pueden tener bebé. Y hay veces que vienen, hay veces que no vienen los regalos y hay que andar por traer los chicos. No sé si los chicos qué los comercializan. Dicen los tiramos y no los tiran, ¿entendés? Y no es así la historia, porque si yo cumplo, tienen que cumplir conmigo, me pienso yo, ¿no?
Me dijeron que era para las que no podían tener familia, no sé qué decía que hacían con el orín ese. Y nada más, después nunca más me dieron ninguna explicación.
Acá la veo con una pinza.
Eso es lo que me trajeron hoy de regalo.
¿Cada cuánto le traen regalos?
Todos los meses. El mes pasado trajeron una panerita de mimbre.
Y así, sucesivamente, siempre, latones, baldes. Tendrían que seguir dando los premios que daban antes, no tan inferiores a lo que ahora sucede. No sé qué pasa.
Yo lo doné porque me dijeron que era para algo científico que iban a hacer. Yo pensé que era para eso, no sé.
Si le dicen que detrás de esto hay un negocio millonario, ¿qué le provocaría a usted?
Mucha rabia, muchísima rabia, porque sería como estoy siendo engañada y todos mis vecinas son engañadas.
Hace algunos meses acá en Fuera de Agenda empezamos a detectar en nuestra recorrida por tapas de diarios del interior del país algunas notas que estaban tituladas como polémica por la venta de orina, polémica por un laboratorio que recoge orina para hacer un negocio, leímos también en otras tapas. Esto hizo que acá charláramos con Alejandro y con el resto del equipo respecto de una práctica que tiene mucho tiempo, que, como contaba Alejandro, en Morón implicaba que, como estas señoras que escuchábamos en el clip, dejaran un bidón con su orina en la puerta de su casa, que luego es recogido por alguien que lo termina entregando a un laboratorio que hace algo vinculado con la salud reproductiva. Uh-huh. Como decimos, no es una actividad novedosa. Vos tenías registro, Ale, de hace un tiempo largo.
Hará más de 5 o 6 años que veo pasar por la casa, sobre todo de mi papá, que está a 5 cuadras de la mía. Por mi casa no, pero en el barrio de mi papá sí. Una camioneta a la mañana, los sábados a la mañana, con dos chicos. Uno maneja, otro se baja e intercambia. Deja un bidón vacío y se lleva un bidón con líquido amarillo. Pregunté qué era eso por ahí. Me dijeron, eso es pis, que dejan las señoras mayores, y ese era el dato que yo tenía y que lo comentamos acá al aire.
Y es lo que se reflejaba recién en este clip que armó la productora Gran Giselle Scardilli. Empezamos a indagar qué es lo que pasa con ese orín, y tiene sí una finalidad vinculada con la salud reproductiva, y vamos a indagar un poco a ver cuál es esa finalidad para después preguntarnos si es legal, si es ilegal, si hay un vacío legal, si alguien hace plata con esto, que no serían en este caso las señoras que, como decía recién, reciben una panera de mimbre, para entender cómo puede tener un destino de salud y negocio lo que creíamos que era un residuo del cuerpo. Estamos en comunicación con el doctor Guillermo Esperanza, que es ginecólogo y especialista en medicina reproductiva, para que nos ayude a entender un poco qué cualidades tiene el orín que hace que alguien lo quiera recoger y hasta se lo entregue a un laboratorio, ¿para qué? Doctor Guillermo Esperanza, Jairo Estrache, Alejandro Ansaldi, los saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Jairo. Mucho gusto.
Lo llamamos desde la curiosidad primero para entender qué es lo que se hace con ese bidón de pis que un laboratorio recibe. Digamos, ¿qué cualidades tiene y qué finalidad se le da?
Bueno, te paso a explicar. Mirá, la ovulación en la mujer se produce gracias a una hormona que se llama FSH, o hormona folículo estimulante, que produce el crecimiento de un folículo en el ovario, y por intermedio de otra hormona que se llama LH es la que produce finalmente la ovulación. Esto es normal y está normal en el organismo de la mujer en un ciclo reproductivo. Uh-huh. Cuando se empezaron a hacer estudios en donde lo que se buscaba era poder inducir la superovulación, o sea, hacer que una paciente ovule en mayor cantidad, se empezaron a utilizar estas gonadotrofinas, así se llama, la FSH, que lo que se vio es que estaba muy aumentada en las mujeres menopáusicas. Entonces, para poder conseguir esta hormona, lo que se hizo fue una recolección de esta hormona que estaba en abundante cantidad excretada en las mujeres menopáusicas. Es muy interesante porque en realidad esta primera experiencia se hizo en Italia. Uh-huh. Y se juntaba la orina de que salía de los conventos de las monjas viejitas. Y entonces el laboratorio juntaba la orina desde ahí. Cuando se empezó a comercializar y a hacer uso extensivo de esta medicación para inducir la ovulación, esto te digo que desde hace arriba de 40, 50 años, esto no, uh-huh, es nuevo,
claro,
sino que se juntaba orina ya de las monjitas de hace 50 años, se empezó a armar una red de obtención de orina de mujeres menopáusicas, y los laboratorios empezaron a generar una suerte de logística para conseguir esta orina. Y en ese sentido, los laboratorios lo que hacen es dejan un bidón, la mujer menopáusica junta la orina y una vez por semana pasan a buscar la orina y le dejan un regalo. La verdad es que yo desconocía el monto del regalo, básicamente, pero bueno, el sistema funciona de esa manera.
¿Eso puede decirse que es legal, es ilegal, no está regulado? Porque uno entiende que la finalidad, si vos me decís, es para estimular procesos de fertilización y generar un beneficio positivo, te lo entiendo. No sé si está desde el comienzo regulado también en forma como corresponde, o como correspondería, no sé cómo es en otros países.
Bueno, mira, desde el punto de vista del beneficio, claramente es un beneficio porque es un medicamento que se utiliza para un buen fin, digámoslo de alguna manera. De todas maneras, la industria farmacéutica ha avanzado muchísimo en este sentido y hoy por hoy las gonadotrofinas se obtienen, que son estas hormonas que se sacan de la orina de mujer menopáusica, se obtienen de otra manera. Lo que se hace hoy, modernamente, digamos, hay laboratorios que producen la gonadotrofina a través de haber inyectado un gen en una bacteria y esa bacteria produce la hormona, con lo cual ya no necesitan juntar orina, sino que lo que tienen es un gran aparato que está lleno de bacterias que fabrican la hormona que después nosotros utilizamos para los tratamientos de fertilidad. Con lo cual, esa es una gonadotrofina ultra pura, la de mujer menopáusica es purificada, es altamente purificada, pero no deja de ser una gonadotrofina biológica, biológicamente activa. ¿Me explico?
Sí, queda claro. No, lo que hemos leído por ahí es un cuestionamiento a que se está realizando un comercio que parte de un desecho del cuerpo humano cuando hay ciertas regulaciones que prohíben comerciar cualquier tipo de parte del cuerpo humano, y si se considera que la orina puede ser una parte, aunque sea un desecho del cuerpo humano, por ahí es donde llegan los cuestionamientos a este tipo de práctica.
Sí, la verdad que yo desconozco si hay algún impedimento legal para, en lugar de tirar la orina, juntarla. Si vos me decís que aparte de esta situación un laboratorio hace un negocio con esto, esto es real, porque los laboratorios en general son empresas privadas que comercializan con lo que fabrican, básicamente, ¿no? Ahora, la materia prima la obtienen de la orina, y la orina la obtienen de esta manera. Yo sí, lo que sé es que la verdad es que la gente junta la orina en forma, se llama, sin un lucro en
sí,
el
claro.
medio, básicamente.
Voluntaria.
O sea, voluntariamente, exactamente. No es que hay un lucro en donde la señora dice, bueno, yo voy a cobrar, no sé, tanto por litro. Que en ese sentido, ahí sí sería problemático desde el punto de vista legal, básicamente, ¿no?
Y el día que se cartelicen las señoras y que de golpe haga un sindicato, una cámara de señoras de Morón, que se ponga de acuerdo, acá nadie entrega... Acá nadie entrega una orina si el regalo no es una MacBook.
Una gota de pizza.
Claro.
Nadie entrega nada.
De todas maneras también se metería el gobierno a cobrar un impuesto, ¿no? Digo.
Claro. No. Lo que es cierto es que el laboratorio encontró un determinado negocio que tiene una finalidad positiva, pero con una materia prima que es cuasi gratis. O sea, ese es el esquema que hoy el laboratorio... en este caso, el laboratorio mira, nosotros pegamos un llamado al laboratorio que por lo menos concentra este negocio en Argentina, que es este.
Usted se comunicó con Biomás. Si conoce el número de interno, márquelo ahora.
Ahí no, la producción ayer estuvo haciendo unos llamados para preguntar, tener la mirada de este laboratorio que en otras oportunidades ha explicado un poco lo que hace, diciendo también que no tiene ninguna ley que estén violando, sino que en todo caso hay un vacío legal. Y se trata de, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, el único laboratorio que hoy en Argentina se encarga de producir lo que se genera a partir de la orina de las señoras menopáusicas. Así que será para echarle un ojo, porque como vos decís, en el momento en que alguien empiece a cobrar esta materia prima gratuita que hoy se llevan los laboratorios, seguramente ahí el Estado empezará a prestar atención, porque también podrá cobrar algún impuesto.
Sí, no, la verdad es que en algún momento no había de ninguna otra manera de conseguir la hormona que no fuera de esta. Con lo cual, en realidad, la gente que se presta a este tipo de recolección realmente está haciendo una ayuda importante. La industria farmacéutica desarrolla estrategias como las que te comenté, en donde la hormona la obtienen desde otro lugar, desde unas bacterias, etcétera. Pero de todas maneras, la obtención de esta hormona de orina de mujer menopáusica es muy buena en sí mismo. De hecho, la Argentina es un país que produce y que exporta este tipo de medicamentos. Ha sido pionera a nivel mundial en la recolección y en la fabricación de este tipo de hormona, y ha sido pionera también en la posibilidad de exportación. De hecho...
Y todo gracias al pis de una señora en Morón. Todo gracias al pis de una señora en Morón.
Somos pioneros.
Exactamente, sí. O sea, nosotros estamos exportando el pis al mundo. Está bueno.
¿Qué le decimos a la señora? Que siga haciéndolo tranquila, que no se preocupe por nada, o que abra los ojos.
Y bueno, esto, nada, me imagino que en algún lugar la señora va a decir de que su pis tiene un valor inapreciable, y entonces en eso estará su verdadero valor, ¿no?
Y el tratamiento que en definitiva después en el final de la cadena se hace con este con esta hormona para fertilidad, ¿es un tratamiento costoso?
Sí, los tratamientos son costosos, pero te recuerdo, Jairo, que hoy por hoy existe una ley a nivel nacional que obliga a las prepagas y obras sociales a cubrir el 100% de los tratamientos, inclusive la medicación.
Está claro. No, lo que pensaba es si al tener una materia prima gratuita o donde no genera una erogación del laboratorio, eso no puede servir para que el tratamiento no sea tan costoso, o si no hay un abuso a partir de ahí, o si lo que incide en el costo de ese tratamiento es otra cosa.
No, no, el costo... A ver, la verdad es así también. De cada... Para obtener 2 centímetros cúbicos de hormona, necesitan procesar arriba de 1.500 litros de orina. O sea, no es que del 100% de la orina se obtiene el 100% de la hormona y este proceso es gratis. Evidentemente el proceso es bastante complejo, hacer la purificación de la hormona, o sea, la extracción de la hormona que se secreta por orina en la mujer menopáusica es bastante difícil como proceso de laboratorio, con lo cual la materia prima es importante, pero necesitas cantidad y un laboratorio capaz de poder extraer la hormona. O sea, el costo en sí mismo está absolutamente justificado, básicamente, porque es bastante costoso la extracción. Después, por otro lado, el hecho de usar gonadotrofinas de mujer menopáusica versus las gonadotrofinas de la extracción de las bacterias hace que la mujer menopáusica sea más barata.
Claro, sí,
porque
completamente.
La tecnología para obtener la gonadotrofina recombinante, cosa que no se hace en el país, sino que se tiene que importar, es bastante más cara. Con lo cual, ese producto no solamente es bueno desde el punto de vista médico, es bueno desde el punto de vista técnico y también es más barato que el que se importa. Con lo cual, a ver, yo no estoy haciendo ni mucho menos defendiendo a nadie en este sentido, pero estoy tratando de ser muy objetivo. Cuando vos tenés un medicamento que por fabricación es absolutamente tan bueno como el otro, pero es más barato y se fabrica en la Argentina, todo este concepto del beneficio del laboratorio, etcétera, etcétera, de alguna manera se contempla. No sé
sí.
Si me termino de explicar.
Queda Jairo. Claro, queda claro y queda claro que se sostiene también mientras exista un determinado vacío legal, que no diga si es legal o ilegal, sí. Mientras que funcione.
Es que, sí, en realidad a mí me parece que en algún punto la legalidad va a tener que ser el reconocimiento de las mujeres que orinan en ese sentido, mejor que hoy claro. Por hoy una panera como escuché que ustedes decían, ¿no? Evidentemente ese es el vacío legal. De todas maneras, también me parece, y esto también estaría bueno, que de la misma manera que se producen gonadotrofinas recombinantes en otros lugares del mundo, en Argentina también está la tecnología como para poder hacerlo.
Claro.
Con lo cual algún día por ahí dejemos de juntar orina y tengamos la tecnología suficiente como para producir las hormonas que hoy por hoy se producen, no sé, en Alemania o en Europa, ¿no?
En el fondo es un dilema de la industria toda, dejar de tener menos producción primaria y más producción con valor agregado. En este caso, aplicado al el pis de una señora que puede estar en Morón, como decimos acá. Doctor Guillermo Esperanza, ginecólogo especialista en medicina reproductiva, gracias por ayudarnos a entender la ruta del pis en un punto. Y sus aplicaciones, porque no te quiero dejar en línea, no lo quiero dejar en línea, doctor, porque nos vamos a meter en el segundo tramo de nuestro informe periodístico cuasi escatológico, que tiene que ver con qué hace la ciencia con nuestras heces, que es otro capítulo. Así que lo voy a liberar y nos vamos a meter en esa parte acá en Fuera de Agenda, porque hoy le hemos dedicado la mañana a meter nuestras narices en ciertos lados incómodos
para desayunar. Sí.
Bueno, Jairo, muchísimas gracias por haberme llamado. Espero haber sido lo suficientemente entendible a tu audiencia.
Muchas gracias, Guillermo. Adiós. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Y vamos a cerrar, sí, porque no era una broma.
¿Hay más?
Hay más.
No.
En minutos lo liberamos a la audiencia para que pueda meterse de cabeza en una crema pastelera, en un merengue.
Cañoncito.
Pero en este momento vamos a cerrar nuestro informe Vender el Pis o Entregar el Pis a cambio de una panera y vender la caca con una nota que salió el fin de semana pasado en el diario El País de Madrid. El título era La ciencia quiere tus heces, heces con H, vinculado con el excremento, la materia fecal.
Caca.
Buen día para todos. Voy a leer algunas partes porque no puedo explicarlo si no me atengo al texto. Que empieza obviamente diciendo: un edificio corriente de oficinas en el norte de Cambridge es testigo de una actividad algo inusual. Cada mañana pasan por ahí aproximadamente una decena de jóvenes de aspecto saludable. Algunos dejan un paquete y otros pasan medio de apuro y después salen más relajados. Son personas que van ahí a donar sus heces. Se trata, dice esta nota, del primer banco de ese tipo creado en Estados Unidos por una organización sin fines de lucro llamada Open Biome o Biome, como se pronuncie. ¿Por qué es necesario un banco de heces, de excrementos? El cuerpo humano contiene una gran cantidad de microbios, millones de organismos que conforman el llamado microbioma, que juegan un papel clave en numerosas funciones fisiológicas del cuerpo y tienen una gran influencia en nuestro estado de salud. ¿Qué pasa? Su estudio es uno de los campos más activos de la biología actual y los científicos apenas están comenzando a rascar la superficie para descubrir cómo se mueven las relaciones en ese microbioma. Por el momento hay muy pocas respuestas concretas sobre cómo intervenir en ese microbioma y algunos médicos están buscando algunas formas de hacerlo, como por ejemplo el trasplante de materia fecal.
Nah.
Voy a seguir, esto es artículo del diario El País de la semana pasada, La ciencia quiere tus heces. Se introducen heces, materia fecal, de una persona sana que llevarían consigo un microbioma equilibrado que colonizaría el intestino de la persona enferma, desplazando las bacterias nocivas. O sea, un pedazo de materia fecal tuya, Alejandro, sí, toma, que está sano,
te dejo acá,
en el intestino de una persona que tiene un problema bacterial.
Ponéselo a Juan.
Que es Juan, por ejemplo, se hace un trasplante de tu materia fecal al intestino de Juan y le mejora casi inmediatamente su estado de salud. Paso a seguir leyendo. Buen día a todos los que están desayunando.
Ajá.
Dice, el principal motivo para la creación de este banco de heces es la bacteria llamada Clostridium difficile, que afecta a medio millón de personas y mata a cada año unas 15.000 solo en Estados Unidos.
Caramba.
Una bacteria,
sí,
que mata a 15.000 personas en Estados Unidos. Si algún factor rompe el equilibrio microbiano del intestino, por ejemplo el uso de antibióticos, puede ocurrir que las bacterias más resistentes, como esta, se multipliquen sin control. Cierro con esto. Se ha comprobado que el trasplante de heces es capaz de solucionar el problema en un 94% de los casos, casi siempre con un solo trasplante. O sea, vos le donás
una caquita.
Una caquita al señor Juanelo Figuerola, que está con ese problema.
Sí.
Y le solucionás en un 94% de las veces, le solucionás ese problema.
¿Cómo ahora sería el trasplante?
Ahora, no, quiero ir a otro punto. Bueno. Quiero volver a pensar a que una señora en Morón le dan una panera de mimbre por su orín para generar la hormona que se duplica al tratamiento de fertilización.
Sí.
Estamos en Estados Unidos, hay un banco donde vos podés ir a donar materia fecal con el cual le solucionás un problema bacteriano a Juanelo Figuerola.
Perfecto.
¿Cuánto te dan a vos por ir a donar tu materia fecal en Estados Unidos?
Y si un pis es una panerita, puede ser un reloj.
$40 la muestra.
Ah, bueno. ¿Dónde estamos vendiendo esto?
Massachusetts, si la muestra, atención, tenés que cumplir una serie de requisitos.
Ah,
ni muy duro.
Ya me complicás.
Ni muy blando.
Ah, ¿en serio? ¿Me estás cagando?
No, es ahí, cierto. Ahí. Estoy resumiendo el artículo, en serio.
Perfecta tiene que ser.
Ni muy duro, ni muy blando. Tenés que haber hecho una dieta determinada. No puede ser un tipo de una...
Me gasto $40 o $40 en
alimentación cualquiera. Y te podés llevar $40 por cada muestra.
¿Puedes ir muchas veces yo?
Podés ir muchas veces mientras...
¿Puedo vivir de vender mi caca?
Es lo que tenés que tratar de conseguir. Serías muy productivo.
Sí.
Atención, solo el 3% de los candidatos a donantes son aceptados, porque el proceso de selección es muy riguroso.
Sabía que en algún lado estaba la trampa.
Vender el pis, vender la caca. Un informe asqueroso para una mañana de sábado de una audiencia asqueada con la política, con la economía. Acá tienen asco de verdad.
Perdón, Macri, el día del apagón, usted estaba en Kiss, en River, y usted sabe que acá era un caos, la ciudad era un caos.
Pero yo no fui, como se quiso decir, a participar de un recital de música, ¿no? La ciudad tiene como agenda homenajear, reconocer a todas las celebridades que nos visitan. Pero yo no estaba de joda viendo a Kiss.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de agenda.